NTN Concentrado.
Columna de nutrición. En el día de hoy, Miguel Casares va a hablar de la relación entre alcohol y salud. De una relación que en general se entiende como perjudicial. Más allá de que podamos hacer una encuesta y preguntarle a la gente cómo la entiende, perjudicial, a favor. Bueno, pero que muchas veces se ve como positiva en algunos aspectos y en algunas medidas, podríamos decir, justamente medidas. Por ejemplo, una copita de vino tinto por día es buena para 3 puntos y ahí... Es a rellenar, porque según a quien le pregunte uno y en qué momento, ¿no?
Gente que inventa órganos, como el alma,
por ejemplo. La cerveza, bueno, está bien, pero esa creo que yo estoy de acuerdo. La cerveza es alimento, pero el alma, lo que pasa es que no va a hablar Miguel Casares en el día de hoy.
Creo que no está dentro de su territorio, aunque no nunca sabe.
No sé si hay estudios científicos acerca de nutrición y alma. Bueno, la cerveza es alimento, es otra que se ha escuchado mucho en el deporte, se escucha muchísimo, así que vamos a la columna para que Miguel nos haga un poco de historia de dónde vienen quizás estas afirmaciones, que tienen una raíz, y para saber que dice la ciencia hoy sobre alcohol y salud.
¿Por qué nace el alcohol o por qué se habla del alcohol y la salud? En los años 80, algo que había cautivado mucho a la comunidad científica fue la disparidad de enfermedades cardíacas de Francia con respecto a otros países como Estados Unidos, Finlandia y demás. Cuando entraron a indagar, llamativamente Francia, por ejemplo, consumía la misma cantidad de grasas saturadas que los finlandeses, pero morían menos de enfermedades cardíacas. Empezaron a indagar, a ahondar sobre este tema, lo denominaron la paradoja francesa, es decir, ¿por qué comen similar a otros países pero padecen de menos enfermedades cardíacas? Muchos profesionales atribuyeron rápidamente en Francia se consume vino, entonces esta es la principal explicación de las dolencias cardíacas y demás. La realidad es que una de las tantas diferencias que había era que, por ejemplo, los franceses consumían 4 veces más fibra que los finlandeses, consumían más aceite de oliva, hacían más actividad física, y como dato curioso, también los médicos franceses reportaban un 20% menos de las disfunciones cardíacas.
Había una cantidad de variables que no estaban tomadas en cuenta.
Exacto. Pero esto generó y reforzó el mito, es por el vino.
Una copita de vino, claro. O mucho vino.
Exactamente. Como ya he estado hablando un poquito en las distintas columnas, consumir fibra, antioxidantes, para la salud es sumamente fundamental. Tiene montones de beneficios más allá de las enfermedades cardíacas y contribuye a que se reduzcan. Sumado a esto, obviamente, desalentar el consumo de grasas saturadas para la aparición de enfermedades cardíacas también es una buena recomendación. Pero bueno, ¿qué pasó con toda esta movida del vino? Obviamente encontraron un componente muy particular que es el resveratrol, que es antiinflamatorio, antioxidante, que se encuentra en el vino, no es que no está. Y esto de alguna manera como reforzó el concepto de tomar vino, entre otras medidas, es por estas propiedades antioxidantes que tiene. Que de vuelta, el resveratrol se encuentra en la copa de vino. El tema es que fluctúa mucho según el método de preparación, el tipo de uva e incluso la biodisponibilidad una vez que ingresa a nuestra boca no es muy buena. Pero bueno, fue uno de los motivos como que de alguna manera acrecentó esto de tomar vino.
Tiene resveratrol.
Exacto. Ahora, es gracioso, hay una revisión, sí, que se hizo en la Sociedad Americana de Nutrición que cita este estudio y dice, habla como de algunos especialistas, entre comillas, como ironizando, que afirman cuánto tomar. El gran tema del resveratrol es que muchos estudios son en animales, no tanto en humanos, sino a largo plazo. Y lo que, de alguna manera, los pocos estudios que hay citaban, pusieron como medida estándar 1 gramo de resveratrol al día.
Como una medida, digamos, que puede generar un efecto favorable
para la salud.
Claro.
Exacto.
Claro, y ahí viene el punto, cuánto tenés que ingerir de vino para ingerir y que se asimile 1 gramo de resveratrol por día.
Exacto. A ver, obviamente, dependiendo del tipo de vino, la producción, el tipo de uva, cambia la concentración. Pero este estudio cita que más o menos son 500 litros de vino al día que habría que consumir.
Para 1 gramo de resveratrol.
No lo intenten en casa.
Exacto. Son como que, si mal no recuerdo, creo que cerveza era como 12.000, 13.000 litros. O sea, imposible. Nos morimos antes de obtener ese beneficio. Entonces, bueno, difícilmente la explicación cardíaca o el beneficio cardíaco se explique por este consumo de vino.
Sí, por otros elementos de la dieta, y sí, también había un subregistro por una práctica habitual de los médicos franceses. Exacto. Eso sí incidía.
Exacto. También, bueno, como decían al principio, ¿no? También el alcohol, que ha cobrado mucho interés, en particular la cerveza. A ver, No se niega que, por ejemplo, también la cerveza tiene compuestos fenólicos que son antioxidantes, hay ciertas vitaminas. Esas digamos, esos compuestos sí están, sea en la cerveza o en el alcohol. Pero el tema es que no es solo eso lo que aportan, sino el combo completo, ¿no? Hay que ver las dos caras de la misma moneda. La red del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer ha emitido como ciertas advertencias una revisión bastante grande que incluso analiza los distintos tipos de vida, los distintos tipos de cáncer, y ha dicho que en general el consumo de alcohol eleva el cáncer de boca, de faringe, laringe, esófago y mama. Dos o más medidas al día, que serían más o menos 30 gramos de alcohol, no de bebida, sino de alcohol, aumentan el riesgo de cáncer colorrectal. Tres o más medidas aumentan el cáncer de estómago e hígado. Pero, por ejemplo, también dicen, quizás hasta dos copas o dos medidas de alcohol al día puede reducir el cáncer de riñón, pero no anula todos los otros riesgos que vengo mencionando.
Cuando consumís estás con todo el combo.
Está todo el combo, es lo bueno y lo malo, digamos. Son las dos cosas que te ofrece la misma sustancia.
Sí, me imagino que además de lo bueno que decías de la cerveza, de la posibilidad de vitaminas o demás, están en otros productos también. No es que lo encontrás solo ahí.
Por supuesto, no. Por supuesto. No.
La medida de alcohol entonces es más o menos 15 gramos, 14 gramos.
Exacto, sí. Cuando decimos 14 gramos de alcohol, sí. Por ejemplo, son 350 mililitros de cerveza, si la concentración es del 5%, 150 mililitros de vino a una concentración del 12%.
Tercio de una botella.
Y en las bebidas espirituosas, ¿sí? Gin, ron, tequila, vodka.
Destilados.
Exacto, ahí que el 40% es alcohol, son 45 mililitros.
Ah, ¿no? Un vasito, o sea, te lo llevas.
Sí,
una medida es una medida.
Por eso, obviamente que el volumen va a cambiar en función del tipo de concentración de alcohol y el tipo de bebida.
Ahí estarías con esas medidas en el límite, más o menos.
Exacto, sí.
Un poquito más, capaz.
Exacto, o sea, una o dos copas que tienen sus puntos a favor y en contra serían, serían, por ejemplo, 300 mililitros de vino, si nos centramos en esas medidas. Pero bueno, lo que centra justamente el instituto, o sea, el Fondo Mundial de Investigación de Cáncer, es que dice que a mayor consumo de alcohol, mayor es el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. Por lo cual, no parecería acertado alentar el consumo de alcohol si se quiere prevenir las enfermedades en general. Bueno, en este caso cáncer, que es donde más se están haciendo énfasis, pero también enfermedades cardíacas. Hay cierta información que hablaría que cierto consumo de vino podría ayudar a prevenir la diabetes o cardiopatías isquémicas, pero está relacionado con la aparición de más de 200 enfermedades, el consumo de alcohol. Cirrosis, enfermedades infecciosas, enfermedades neuropsiquiátricas, demencia precoz, o sea, muchas enfermedades, incluso lesiones en el deporte. Por tanto, claramente... el problema de las bebidas alcohólicas es el propio etanol en cuanto a los efectos adversos.
Ese es el alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas, es el etanol.
Etanol, exacto. Entonces, a ver, por tomar una copita de vino, esporádicamente nadie se va a enfermar, no es que alguien va a tener cáncer o va a tener una dolencia cardíaca por un consumo excepcional. Por tomar tres copitas al día, si alguien se alimenta mal, no va a tener un beneficio en la salud. Entonces, el criterio... A mí cuando a veces se da como esa proeza de un alimento, una bebida... Hay que entender que por incorporar algo no es que soluciona todos los otros problemas o todas las otras cosas que hacemos mal. La alimentación es un todo y los estilos de vida es un todo. Si sos sedentario y tomás un poquito de vino para mejorar tu corazón, y bueno, el ejercicio va a generar mucho mayores beneficios que esa copita de vino.
Por lo menos me tomo una copita. El sedentario tirado. Ahí lo que pasa es que el vino, además parece sedentario, viene con todos los otros componentes, el etanol y todos los otros problemas.
Exactamente. Entonces, exactamente. Una dosis esporádica, obviamente nadie va a enfermar.
No, vos no estás diciendo consumo cero en toda circunstancia. Exacto. Para vivir saludablemente, sino que además de esta idea de que pueden tener algunos beneficios, en general el alcohol tiene muchos perjuicios, pero además las dosis... Claro, vos deberías tener un régimen de control, que alguna gente lo tiene, ojo, obvio, pero un régimen de control de no pasarte o excederte, porque si no ya el beneficio lo perdés y todos los perjuicios los tenés sumados.
Totalmente, totalmente. Bueno, y esto para como dato nomás, justo hoy Emiliano Seicas nos hizo llegar esta info de que la OMS publicó esta semana, y que aparecía en el Ministerio de Salud Pública, que Uruguay tiene los peores registros en la región en relación al consumo de alcohol. O sea, somos de los peores países de la región, o sea, un consumo elevado. Entonces, como sociedad, digamos, los hábitos del consumo de alcohol están bastante elevados, lo que eleva los riesgos de todo lo que mencionamos previamente. Entonces, alentar el consumo de alcohol parecería ser que no es una buena recomendación nutricional.
Hay algunos datos allí publicados, es un artículo del Ministerio de Salud Pública oficial, publicó esta semana, dice: el consumo uruguayo mayor de 15 años es de 11 litros de alcohol puro por persona por año, lo que se distribuye en la ingesta de vino en un 44%, de cerveza en un 35% y el 21% de licores destilados, bebidas blancas, ¿no? Que se le dice. Lo que decir que una persona promedio en Uruguay toma por año 77 litros de cerveza, 41 litros de vino y 6 litros de licores destilados. No hay mucha más información de cómo hizo la OMS esto, la Organización Mundial de la Salud, no en el Ministerio de Salud Pública, quizás se puede conseguir, pero bueno, lo que señala el Ministerio de Salud Pública es la advertencia de que Uruguay tiene un alto índice de consumo per cápita de alcohol.
Sí, si llevamos ese dato de los 11,1 litros de alcohol puro por año, por persona, lo dividimos por los días del año y lo llevamos a gramos, estamos en 30 gramos, son dos medidas en promedio por día de consumo.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Hoy se empieza con uno de los pasos fundamentales para el combate del coronavirus. Ajá. Que es que los gurises uruguayos van a jurar y prometer la bandera después de tres meses de un limbo institucional. Se jura la bandera. Y eso es parte de la esencia de nuestro país. Y eso es parte, estoy seguro, que por eso nos contagiamos menos. Por nuestro sentido patriótico. Porque somos únicos en eso. Somos únicos en la sensación de patria. Y hoy, gente burócrata que habían corrido tres meses la jura de la bandera. ¿Por qué? No sé. Abrieron los shopping, abrió el fútbol, abrió el básquetbol, abrieron los teatros. Y no se juró la bandera. Bueno, para mí es un atropello institucional. Hoy, por suerte, eso se está enmendando.
No, está bien esa parte.
Hoy se enmenda.
Está bien.
Gurice nuestro estaban sin prometer y jurar la bandera.
Pero separemos las
durante
cosas.
Durante tres meses y pico.
Vos sos pro promesas, jurar la bandera. Está bien. Ahora, no lo relacionas con el COVID, la pandemia.
¿Cómo
el
sentido patriótico nos protege contra el coronavirus?
¿Cómo no?
No sé.
La garra charrúa no existe, entonces.
No, Ricardo me puede corregir, pero acá, cuando le preguntaron a Rafael Radi, el titular del Grupo Asesor Científico Honorario, bueno, uno de los tres principales, sobre el mate y el COVID, si nos había protegido, él dijo, bueno, como científico no podía descartarlo absolutamente.
No, pero tampoco arrancaría por ahí a investigar.
Claro, pero tampoco. Y yo casi que te diría que Radi, me tomo la teoría, te contestaría lo mismo. Como científico no descartamos esto, pero no arrancaríamos a investigar por el sentido patriótico de la jura y promesa de la bandera para nuestras defensas altas frente al COVID.
Efectos humorales y no humorales del sentido patriótico, es complejo.
Sí, yo sé que es muy complejo, pero claro. Creo no. Es decir, hoy tenemos nuestra misa, la misa de los laicos, que es el acto, y donde hay uno de sus sacramentos, que es la promesa de la bandera, que sería el bautismo, y la jura de la bandera sería la confirmación. Hoy los gurises lo tienen, y eso me parece que los prepara para eso. Pero ¿por qué no nos contagiamos tanto? No sé, que me lo digan.
No, eso lo dijiste vos, mucho.
Por eso, no, pero los que dicen que no nos contagiamos tanto, hay en estas cosas que no son mensurables, parte de la explicación de por qué.
El otro día hablamos del presidente y su discurso en la rural. Yo creo que estaba apelando a lo mismo que estás apelando vos ahora, Mónica.
Que somos únicos de alguna forma. Sí. Y bueno,
capaz. Sí, es una ley de instrucción militar obligatoria que incluía la promesa de la jurada de la bandera. Con un sentido patriótico de esos momentos, de los años 40, del siglo
pasado. Un preámbulo
del
servicio militar también, ¿no?
Sí, tiene todo ese contexto también, ¿no?
Bueno, sí, pero veamos como la parte positiva. Es un momento de juntarnos, de estar juntos, de mirarnos, de mirar al otro, al compañero, al lado.
Sí, es un acto.
Todos somos iguales ante algo.
Pues se jura. Entonces, morir.
Juramos y bueno. Verdad. Sí, después vemos los detalles. Después esos detalles lo podemos llegar a ver. Pero quiero aprovechar, no solo es eso, pero para salir a defender a los que asumieron el cargo de abanderados del año pasado, que llegaron ahí, no solo por oposición y méritos, exactamente.
Oposición.
No solo por oposición y méritos, sino también por el apoyo del pueblo, por el voto del pueblo, que es decir, en este caso son sus compañeros de clase que los votaron.
Sí, sí.
Entonces, pero este estado, ¿no? que se jacta de un montón de cosas, no le aseguró actos para que ellos pudieran ejercer como abanderado. No tuvieron actos los gurises. Entonces,
ellos ganaron democráticamente, esa posibilidad de los actos.
Por eso. Entonces, yo lo que digo es que se estire los meses de clase hasta que por lo menos tengan seis actos, que les aseguremos, el Estado le tendría que asegurar seis actos, por lo menos.
Le faltó el del 18 de mayo, donde se abandonaron los estados, el 19 de abril primero, 18 de mayo, le faltó el del 19 de junio, que era este,
justamente
el del 18 de julio, el 25 de agosto, bueno, nada menos, jura la Constitución, declaratoria de la independencia. Y no, y esos son momentos que estos chiquilines que democráticamente ganan su lugar no pudieron ejercer la democracia, puedo decir.
Un gurí que abanderado, que toda la vida le estuviste exigiendo excelentes calificaciones, que en muchas ocasiones entre optar salir con los amigos o estudiar se quedó estudiando, con la promesa adulta de una recompensa patriótica, y ahora casi nadie sabe, es decir, el esfuerzo que tuvo que hacer, ¿no? Para poder cumplir, y ahora no tienen acto.
Está bien, pero
me pasó, tengo un caso muy cercano, y el gurí, claro, que yo todo, ese gurí que toda la vida
que traigas testimonio.
Le estuve diciendo, escuchame una cosa, metele que va a ser abanderado, porque nosotros venimos de una estirpe abanderado, el primer abuelo que vino en el barco salió abanderado.
¿Cómo va a ser?
Del barco, llegó como abanderado del pabellón del barco. La bandera era una bandera española, la bajó él. Salió abanderado por voto popular también. Después de ahí, toda la camada de abanderado, todo va abanderado. Es decir, nosotros, los gurises no van a la escuela para aprender si no pasa el abanderado. Eso es una de las cosas más importantes. Yo sé que es un peso muy grande. Es mucha presión.
Llora con un suete muy bueno. Sí, llora en la casa.
No vuelven. Con el suete muy bueno, no bueno. Nosotros miramos y decimos, bueno, hace algo con esto. Entonces,
Tania dice, mi hija, feliz de abanderada, enojada, nadie le puede sacar una foto abanderada.
Claro, exactamente, claro, hoy no lo pueden ver, aparte. Entonces, y el Estado, esos son los gurises que van a ser los demócratas del futuro. Es decir, así, ese es el Estado que le estamos asegurando.
Mucho, todo verdad lo que dice Karina. Uno dice, un niño hoy dice que es abanderado, y no le van a creer, no hay pruebas, no hay fotos en redes, nadie nos cree.
Claro.
Que el niño, mi hijo, mi hija, es abanderada.
Sí. Y sí, pero
no importa tanto eso, ¿no? Como mostrarle
Qué dureza, Joel.
Se ve que no tiene
estirpe abanderada. ¿Pero para qué un abanderado si no es para mostrarle al otro que ha abanderado? La única cosa para la que uno es abanderado es para mostrarle al otro que no es. A los 3.000 que están ahí, comiste de la mano, mirá quién está con la banderita acá. Porque muchas veces lo agarraron de pinta también.
Claro, es la venganza muchas veces.
Muchas veces la venganza. Y te digo más, ese Botija que... me pasó con el caso cercano que le estaba contando el testimonio. El otro día lo miro y le digo, bueno, no sé cuánto, estamos hablando de la bandera. Y él me mira como diciendo, ¿para esto querías que sacrificara los mejores años de mi vida? Y yo lo miro como diciendo, pero yo no tengo nada que ver. Y él me mira como diciendo, ta, papá, callate. Y no me mientas más. ¿Ya te cansaste de mentirme o vas a seguir haciéndolo? Me dice, toda la vida. Y tienes razón. Y ahí no lo miré como
cercano,
lo
que
miré
era
como
el
diciendo, sí, de
ojo, porque todo esto es un intercambio de miradas.
Solo mirada, ¿no? Y ahí lo miré como diciendo, tienes razón. Pero no supe qué responderle. Los dos con lágrimas en los ojos ya, ¿no? Sí, de una tristeza. Porque es como una mentira. Es decir, ¿para qué todo ese esfuerzo?
Un agricultor cultivando todo un año sin cosechar. ¿Qué es eso?
Qué hermosa metáfora es eso. Toda la vida haciendo algo. Para lo que después uno no.
Pero hoy
no
tiene una cosechita, pero hoy tiene
bueno,
una.
Bueno, quiero ver si se hace. Si es con gente. Porque.
Si la maestra es mala con la cámara y la transmisión de Zoom es una porquería.
Por ejemplo. Entonces me parece que hay de alguna forma también asegurar un montón de información que vaya a los canales, no sé cómo tiene que ser, pero vaya conferencia de prensa.
Un montón de gente del sector audiovisual con poco trabajo podría haber sido
también,
convocada en
también
esta
convocado para que se muestre bien. Y lo que digo es. Estiremos las clases, 6 meses más, o que se puedan llevar la bandera a la casa, que se puedan llevar la bandera, si no, que la puedan utilizar en otro momento.
Compartí con tu socio Darwin en eso, que no te quedas en la crítica, sino que vas a la propuesta, a la solución.
Y tengo muchísimas propuestas más también.
Muchas propuestas. Yo te quiero leer algunos comentarios, oyente. Uno que me preocupa, bueno, dice que sí, Joel, no importa, tenés un micrófono, adelante, me critican a mí. Yo digo que no importa, no debería importar para los padres, pensé que me equivoco, porque me dicen, no les digo, los padres son los más frustrados. Esto debería ser preocupante. Porque una cosa es la frustración del niño y otra es el padre demostrar a su hijo como abanderado.
Ah,
¿no?
¿Y cómo no lo va a mostrar? Con todos los problemas que te genera, mirá, por lo menos es abanderado el Botija este, mirá. Que es una. Es decir, ¿para qué uno tiene un hijo si no es para mostrarlo con esta cosa? Claro.
Mi hijo,
si lo mostrás orgulloso.
Moncho, tiene razón, mi hijo que es un mediocre no se va a poder dar cuenta que es mediocre porque no podrá sufrir viendo a destacados abanderados.
Claro. Dice en el... Eso es la otra, porque entonces el otro que no estudió nunca en su vida dice, ¿para qué? ¿Viste? ¿Para qué te sirve ser abanderado? Entonces ahí también le estamos dando de ganar a este tipo de personas que no se esforzaron como se esforzaron nosotros, pues estudiaron todos los días su vida. Pero está, entonces, ¿para qué le damos manija a nuestros gurises si después la institución bandera no está a la altura de las penurias que debieron hacer y atravesar para ser abanderados? ¿Cómo nos van a creer que de que estudien y que se esfuercen y que se lo va a recompensar en la vida cuando lo hicieron y le dimos la espalda como nación?
Pará.
¡Como nación! ¿Para qué estudian? No, se va a después dice, no, hicieron lo mismo, no estudio nada, hicieron lo mismo. Si a nadie le importa si estudio o no.
Pero uno estudia para tener y captar competencias, habilidades, destrezas para la vida, como desarrollarse como ser humano. No solamente para un algo meritocrático que tiene como un objeto material, una bandera.
¿Pero después vos y pagás la UTE con eso? ¿Con eso que lo que decís vos? No, bueno, por eso, no es malo pagar la UTE. Sí, sí, y Antel y todo eso.
Claro,
bueno,
la escolaridad te sirva un trabajo.
Y bueno, porque si... Ahora, si vamos a sacar... la meritocracia para todo lo que es el mundo, bien.
No, pero
ahora vamos a sacar para la escuela nomás.
Está bien la meritocracia, pero pongamos.
Claro, si la posibilidad. Acá quiero detenerme también en un punto, porque eso por un lado, pero también ahora debería ser en unos meses la elección para los abanderados del periodo 2020-2021.
Claro. ¿Y en base a qué?
Y yo estaba hablando con varios comandos de campaña y también me han contado que no les da el tiempo para lograr una campaña que llegue a toda la población.
¿Pero comandos de campaña?
De la elección de los abanderados. Sí, ya hay fuerte comando de campaña que están pidiendo...
Lamentablemente lo que dice es cierto.
Están pidiendo que se corra la elección porque no llega. Así como se corrieron las municipales, piden los comandos de campaña porque hay gurises que no conocen a los otros, gurises nuevos que nunca se vieron, entonces cómo esos gurises, entonces esos comandos están muy preocupados.
Hay padres que no pueden organizar ese asado que organizaban para, lamentablemente esto que digo, ha pasado, ¿no? Padres que organizan un asadito para los compañeros para que voten ahí, pero estamos criticando eso, la campaña.
¿Por qué?
A mí me parece
la estrategia de campaña, bueno, lo que pasa es son muy buenas estrategias, es decir, conozco gente que se ha llevado gurises 6 y 7 días a pasear por todo el Uruguay. Y bueno, con todos los gastos pagos, y a mí me parece.
Como abanderado después los otros gurises, es lamentable.
No, bueno, Joel, ¿qué mirada sesgada tenés
de
la realidad?
Sí,
pero ahí disfrutan todos también. Y si vos.
Sí,
si
pasean, juegan.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una campaña reñida, que están cabeza a cabeza los dos candidatos, que la encuesta.
Para la Uruguaya, la gran pelea. Claro.
Y bueno, es un esfuercito.
No, si ya. Lo pernicioso de la construcción de candidatura por Zoom, ¿no? No es el mismo valor compartir un me gusta que compartir un bizcocho. No es comparable.
Claro.
No es comparable.
No, para nada. Eso, ¿no? La experiencia del votante es otra. Cambia muchísimo. Entonces, a mí me parece que también se debería correr las elecciones. Teniendo en cuenta que el primer acto con bandera es el 19 de abril, yo pienso que se pueden correr las elecciones de este año para marzo. Y que se vote en marzo el abanderado.
Hacer el 2020-21 como quieren para la evaluación, también para todo este tema de abanderado, sí. Actos, sí, elecciones, sí. Todo. Vos estás proponiendo acompañar el... De hecho, no es tan raro empujar el resto de las circunstancias del año como se empuja la evaluación.
Acompañar esto que está pasando, pero otra cosa, y esto es un cambio que yo quiero proponer.
Cambios
me parece
también.
Que es un cargo que debería ser pago. Yo creo que el abanderado debería ser un cargo pago.
Ajá.
Creo que y bien pago, ¿no? Para que estén los mejores de verdad, porque si uno le paga bien se te va la bandera, el abanderado no queda.
No se va.
Entonces, estoy pensando en equipararlo a los cargos públicos, a los directores, 235.000 pesos. Ese gurí, bueno, yo sé que parece una locura lo que estoy diciendo, pero ese gurí es la cara de toda una escuela. Ese gurí
¿qué quiere pagarle por mes? O el año
200,
o,
bueno, no sé,
sueldo.
Equiparar es en un escalafón. Un escalafón, director.
Un año,
director, un año pero por eso mismo, bueno, un año. ¿Es mucho?
Sí, pero para un año, por un gurí de 11, 12 años, todo un año 235
palos por mes. No, pero si lo mirás, sí, pero si vos estás mirando que es el símbolo de una escuela y el símbolo de la patria de alguna forma.
¿Y ahí cobra solo el de la uruguaya o cobrarían los tres o los escoltas? ¿Cómo hacen con los escoltas?
Bueno, y ahí es otro planteo.
Ah, bueno, pues después venimos con el planteo de los escoltas. Mirá lo que te dicen acá, sí, antes de ir a la parte del medio, Moncho, algo interesante de la democracia.
Pero no para sé que si estén los mejores, aparte, porque
no entiendo, lo vamos a discutir ahora.
Que estén los mejores, porque si no se le pagas bien, se te van.
¿Dónde se van? Si se lo mandaron a la escuela.
Se van al sector privado. Al sector privado.
El privado. Se van al sector privado. Es cierto, ojo, yo la averigué el año pasado, se puede renunciar como bandera.
Sí, yo he escuchado mucho caso.
Pero viene el de atrás, el que también le dijeron los compañeros.
Pero es, claro, ese que el elegido.
Sí,
no, pero no, que venga cualquiera. Pero si es para que venga cualquiera, que se ponga, que se haga un sorteo al azar. Pero entonces, si vos querés tener a la mejor persona para ese cargo, pagale. Pagale porque
es un niño.
Pero es un niño que representa una institución y una institucionalidad y una patria.
No, la patria
valores importantísimos que nos hacen como nación, que después terminan desembocando en que seamos únicos. En que seamos únicos. Y si somos únicos, tiene una génesis ahí.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.